Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, esto que está usted oyendo es en la mañanera, porque el presidente, pues que a veces utiliza el espacio como conferencia y a veces como reality o programa de entretenimiento, pues hoy es un espectáculo musical, Ernesto. Buenos días.
Así es, ¿cómo estás, mi querido Mario? Muy buenos días, Ana, Chema, amigos que nos escuchan, buenos días. Como tú lo señalas, pues ya son cerca de 40 minutos de música los que se han estado escuchando en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Pues con motivo del Día de las Madres, el presidente ha decidido el día de hoy no responder preguntas de los reporteros. Él salió incluso con un ramo de flores, externando las felicitaciones a todas las mamás en particular, y él lo dice un poco a título personal, a quienes ya no están, con la música del mariachi. El mariachi Son de México, que pues interpretó cerca de 10 melodías, bastantes de ellas del autor de Juan Gabriel, y bueno, una que es preferida del presidente, Amor Eterno, que bueno, estuvo ahí muy cerca de ellos mientras se cantaba. Ahorita lo que escuchamos es al grupo Los Albatros de la Secretaría de Marina, quienes, bueno, con este son jarocho dan continuidad a lo que es una mañanera, pues muy distinta a otras en las que, bueno, se habla de política, esta vez solamente acordes musicales. El presidente saldrá de gira una vez que concluya este espectáculo, que, bueno, no, entendemos ya no hará ninguna declaración, dado que han quitado el atril, pero eso es parte de lo que se escuchará en la conferencia mañanera allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias, Ernesto Osorio. Y déjeme leer el mensaje de Jimena Apisdor, que le quiere mandar un saludo a su mamá. Feliz Día de las Madres, Yuli. Muchas gracias, Jimena. Y, por supuesto, nos unimos a la felicitación para Yuli Soto, para todas las mamás, para la mía también. Aprovecho para mandarle una gran felicitación a todas las mamás que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora vamos con más información con Ana y con Chema.
Estas son las noticias.
Así es, y les contamos que la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó de la activación este viernes 10 de mayo de la alerta naranja por pronóstico de temperaturas altas en 13 de las 16 alcaldías de la capital.
En el marco del Día de las Madres, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció a las madres buscadoras de nuestro país que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos. A través de redes sociales, expresó su respeto y admiración a las hijas y a los hijos que exigen reencontrarse con su madre que ha sido desaparecida.
Y en otros temas, Oscar, el estudiante de la FES Acatlán de la UNAM, que murió tras el ataque de porros afuera del CCH en Naucalpan, falleció por una cardiopatía. Esto lo informaron fuentes oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El joven no tenía antecedentes de enfermedad cardíaca, pero el dictamen establece que una fuerte impresión pudo precipitar el infarto.
Scanner 360.
En información internacional, la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels compareció ayer en el juicio en el centro del caso en que se ha sentado en el banquillo al primer expresidente de Estados Unidos. Negó que amenazará al magnate si no le pagaba para guardar silencio sobre una supuesta relación que habían tenido en 2006 y que Trump siempre se ha negado. Se dijo atormentada y arrepentida de haber accedido a conocer al expresidente.
América Latina.
Argentina vivió ayer su segundo día de paro nacional, esto como protesta ante las reformas laborales y la ola de despidos en el sector público que ha ordenado el presidente Javier Milei. Radio Francia nos tiene el reporte.
Buenos Aires, sin la algarabía habitual de una capital de 16 millones de habitantes, cuyos trabajadores se quedaron en casa paralizando al país.
El paro es contundente, no está volando ni una mosca, como decimos nosotros.
Luciano Godoy es trabajador en Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea nacional que quieren privatizar a través de un proyecto de ley actualmente en el Parlamento.
Quieren hacer lo mismo que hicieron en los 90, donde la privatizaron Aerolíneas, la desguazaron, y nuestro planteo es muy concreto, que el día que se trate en el Senado tiene que haber movilización y evitemos que se vote esta ley de base.
Esta vez, los sindicatos no invitaron a manifestar en las calles, convocaron a una huelga general para oponerse a la privatización de 11 empresas públicas y al paquete de reformas ultraliberales del presidente Javier Milei, que incluye una reforma tributaria y una flexibilización de la legislación laboral. Jorge Martínez está pensionado. Él critica la política de austeridad del gobierno.
Imagínate que la jubilación mínima son 260 mil pesos por debajo del índice de indigencia.
Según datos oficiales, tras esta jornada de paro nacional, el impacto en la actividad económica asciende a más de 500 millones de dólares.
Europa.
Las fuerzas militares israelíes se han hecho este viernes del control de la carretera de Rafah, rodeando con tanques en todo el lado oriental de la ciudad y en el sur de la Franja de Gaza. Varios residentes sostienen que se oyen explosiones y disparos casi constantes al este y noreste de la ciudad, de intensos combates.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, querida Ana, buenos días de nueva cuenta. Pues vámonos largos y tendidos. También tuvimos ya los primeros dos partidos de ida en los cuartos de final del Clausura 2024, pero en la Liga MX Femenil, el Pachuca, paso importante para la clasificación, 4-1 derrotó a León en Guanajuato, así que bueno, pues el conjunto Panza Verde tendrá que buscar la épica para la vuelta allá en Pachuca, mientras que las Águilas del América sacaron un triunfo 2-0 de Guadalajara ante las Chivas. Hoy tendremos los otros dos partidos. Las Pumas recibirán en Ciudad Universitaria a las 7 de la noche a las Rayadas, mientras que Juárez hará lo propio frente al conjunto de Tigres femenil. Ya que estamos hablando de clasificaciones, ya también tenemos final en la UEFA Europa League. ¡Qué locura es el Bayer Leverkusen! Este equipo que ya firmó su campeonato en la Bundesliga y que el fin de semana había empatado el récord del Benfica de Eusebio en los años 60 para más partidos invictos en una misma campaña, pues ahora ya son poseedores en solitario de este registro, pese a ir perdiendo 2-0 para el minuto 66, un par de goles, uno al minuto 82, otro al minuto 97, les dio el boleto a la final después de derrotar en el marcador global 4-2 a la Roma y bueno, conseguir este 49º partido de manera consecutiva. En la otra llave, el Atalanta derrotó 3-0 al Marsella, con lo cual se instalan ya también en la final de esta UEFA Europa League. Por otro lado, resultados de las grandes ligas de béisbol del día de ayer. Los Brewers de Milwaukee 7-1 le pegaron a los Cardinals de San Luis, los Royals de Kansas City 10-4 vencieron a los Angels de Anaheim, también los Astros 4-3 vencieron a los Yankees de Nueva York, mientras que los Rockies de Colorado 9-1 despacharon a los Giants de San Francisco. También resultados de las grandes ligas de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México consiguieron otra barrida en este arranque de campaña, de nueva cuenta otra vez en la última entrada, 7-6 vencieron a los Conspiradores de Querétaro, también los Sultanes de Monterrey 9-5 vencieron a los Dorados de Chihuahua, los Bravos de León con una gran ofensiva, 18-7 vencieron a los Guerreros de Oaxaca, mientras que Unión Laguna 15-8 vencieron a los Rieleros de Aguascalientes. Y para terminar, resultados de los playoffs de la NBA el día de ayer, empate en las series, los Cavaliers le pegaron 118-94 a los Celtics de Boston en TD Garden, mientras que los Mavericks de Dallas también en Oklahoma 119-110 igualaron la llave frente al Thunder. Hoy tenemos doble cartelera con los Pacers de Indiana que recibirán por primera vez esta llave ante los Knicks de Nueva York con una desventaja de 2-0, así como los Timberwolves de Minnesota que ya están a mitad del camino frente a los Nuggets de Denver, los campeones reinantes con la cuesta arriba y con la necesidad de empezar a ganar allá en Minnesota si es que quieren mantener el sueño del bicampeonato.
Muy bien, pues muchas gracias como siempre, querido Omar, y bueno, pues atentos a toda la información del fin de semana.
Seguro, querido Mario, muchas gracias. Pues nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde, el domingo a las 9 de la mañana en Crack 99, y por supuesto con todo lo que pasó el fin de semana, de vuelta el próximo lunes. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo, abrazo de vuelta.
Tecnología con Padrino Tech.
Querido Sergio López, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Padrino? Un saludo para ti, para Ana, para Chema y para toda la audiencia.
Oye, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana en la que pues vamos a revisar algunas noticias que tienen que ver con empresas de tecnología y tienen que ver con nuestro país? A ver, empezamos si quieres con el tema de Microsoft.
Sí, fíjate que esta semana, bueno, primero recordar o saber, ¿ustedes se acuerdan que en 2020 Microsoft anunció una inversión de $1,100 millones que eran para la transformación digital del país? Incluso el anuncio, vale la pena recordar, lo hicieron en la mañanera y vino Satya Nadella y todo. Bueno, de repente pasa mucho que vemos que las empresas anuncian estas soluciones o anuncian estas inversiones y no lo vemos, como que no queda muy claro en qué dónde quedó, ¿no? Bueno, esta semana vimos o fuimos testigos de una de estas inversiones, o una de estas inversiones se materializó porque Microsoft abrió en México un centro de datos especializado en soluciones en la nube. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver, Padrino? ¿Por qué es relevante? Bueno, este centro de datos, primero, es un centro de datos con soluciones premium. Es el primero de habla hispana, entonces lo que buscan es acercar a las empresas locales y a las empresas de América Latina a estas soluciones. Al ser el primero de habla hispana, pues básicamente como que derriban la primera barrera, que es el lenguaje. Y la segunda, porque es importante, porque de acuerdo con IDC, que es una consultora externa, este tipo de soluciones de cómputo en la nube podrían generar en México hasta 300,000 empleos en los próximos 3-4 años, producto justamente de acercar a las compañías a este tipo de soluciones. Y bueno, recordemos entonces 300,000 empleos, es que lo vamos a anclar con el siguiente tema, 300,000 empleos que se podrían generar pensados en el cómputo en la nube. Luego, el siguiente tema que está muy amarrado es que Amazon anunció vacantes en México, vacantes especializadas o específicamente para gente que está en ingeniería y desarrollo de software. Entonces, tenemos vacantes que se van a abrir de Microsoft, vacantes que está anunciando la gente de Amazon. Sin embargo, esta misma semana, la gente de IDC, esta consultora que les vengo platicando, sacó un reportaje que en México la falta de talento tecnológico podría frenar el crecimiento de las empresas hasta 65%. Y para que la cosa sea más grave, Manpower, que es una empresa de recursos humanos, reveló que México tiene un incremento, ojo aquí, un incremento en la escasez de talento de 22%. En 2019, vale, nuestra escasez estaba en 52%, hoy está en 74%, y esto tiene que ver primero por la pandemia, pero segundo porque la tecnología se está avanzando mucho más rápido que la capacidad del país de preparar especialistas. Entonces, cada vez nos va a empezar a pasar más esto de empiezan a llegar este tipo de vacantes, ya vacantes de ingeniería, vacantes que son realmente interesantes para quienes estén en esos ramos, y luego nos pasa que como país no estamos teniendo el talento para llenar esas vacantes, y entonces pues es un llamado a ponernos las pilas como país para tratar de solventar eso, y a la industria y a las empresas pues para también apoyar y hacer planes, porque es una situación que en 3-4 años, pues todo este nearshoring y todo esto que se dice de, bueno, nos vamos a traer toda la inversión y vamos a convertirnos en el centro, pues está canijo si no tenemos ese talento.
Claro, porque digo, temprano platicábamos con José Medina Mora de Pemex sobre el tema de la energía para poderle dar servicio justamente a estas empresas, industrias, que además estas son consumidoras de energía muy importante, por cierto, todos estos centros de datos y todo esto. Pero el otro componente, bien lo dices, es este, y es una mala noticia, pero también es un llamado a la oportunidad de que si logramos desarrollar, vincular el trabajo de las universidades y del sistema educativo con esto, pues ahí nos están diciendo que hace falta gente, ¿no? Que seguramente además cuando hay escasez, pues hay salarios más altos porque hay más competencia por atraer o retener talento. Es decir, en medio de esto hay una señal positiva si nos logramos poner las pilas.
Sí, completamente. Y para la gente que esté en prepa, pues ahí está, ¿no? Es métanse a estudiar algo de tecnología y de ingeniería, porque ese es el futuro y ahí es donde van a estar los empleos. Y cerramos rápidamente, Padrino, con una buena noticia por parte de la gente de TikTok en este combate que traen contra la, no contra la inteligencia artificial, sino el contenido que se hace pasar por contenido regular y es contenido generado con inteligencia artificial. Anunciaron esta semana una alianza para lanzar un protocolo que pueda trabajar con plataformas externas. Es decir, actualmente TikTok es capaz de identificar cuál es el contenido generado con inteligencia artificial usando las herramientas de la aplicación, y con esta alianza lo que van a empezar a utilizar son unas credenciales de contenido. Es decir, si un video se hace en alguna otra plataforma y se va a subir a TikTok, al tener estas credenciales de contenido va a venir con una marca de agua, que básicamente se trata de un contenido, y ellos lo llaman CGIA, contenido generado con inteligencia artificial, esto para combatir la desinformación en la plataforma, y pues para que el usuario cuando esté viendo un video sepa si es un video de una persona real, un humano, o si fue un video creado con inteligencia artificial, para a partir de ahí pues tomar mejores decisiones. Entonces, pues sí, esto nos habla de poco a poco, ¿no?
Aunque yo creo, Sergio, que, a ver, si ya estamos viendo teléfonos, que si tú tomas una foto a un grupo y uno sale con los ojos cerrados, lo que hace es combinar las fotos para que todo el mundo salga bien. O sea, hay un uso de inteligencia artificial para darte la mejor imagen posible, aunque esa foto en realidad no haya existido. Pues mi impresión es que esta idea de separar lo que lleva inteligencia artificial de lo que no, muy pronto pues, se va a volver imposible, a menos de que terminemos con sellos de, como los de la comida, de más de 30% de inteligencia artificial para el uso de este. O sea, ¿estás de acuerdo que al final no, sí, no va a haber esa separación, no?
Fíjate que yo no lo había pensado así, pero tienes mucha razón. O sea, porque justo lo estamos viendo como de, ah, bueno, este es un video todo de inteligencia artificial y este es un video todo generado por un humano. Pero eventualmente va a haber esa mezcla. Y pues sí, nos va a, en una de esas nos van a poner los sellos, exceso de inteligencia artificial, sí, sí, en este video.
O sea, este texto ya, tiene
40. No des ideas, padrino.
Pues sí, no, es no, que de no. Veras, yo creo que esto suena bien, por supuesto, y esa es la gran batalla que viene, distinguir lo generado por humanos de, bueno, deja tú por humanos, lo verdadero de lo falso, pero no soy muy optimista sobre esto, querido Sergio, pero yo te agradezco que nos vayas contando esta discusión, porque es la gran discusión que viene, sin duda, esta.
Sí, y está bueno. Yo nada digo, no les des ideas, porque luego ya ahí nos van a aparecer en los videos.
Bueno, está bien, querido Sergio, gracias como siempre.
Un abrazo para ti, para Chemo, para Ana y para toda la audiencia.
Gracias, gracias. Es Sergio López, como todos los viernes, con la información en materia de tecnología. 8:28, ¿con qué vamos?
Ahora vámonos a leer un mensaje de Yuli Soto de nuevo. Bueno, me siento como pavo real que Jimena me envió una felicitación y que la lea el mismísimo Mario Campos. Muchas gracias, gracias a ti, Yuli, por estar escuchando como siempre. Y vámonos a un corte y en unos minutos regresamos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Son las 8:34 y hoy es una fecha, por supuesto, relevante para festejar, pero también es una fecha que desde hace varios años se ha resignificado como una fecha para escuchar a las mujeres que han perdido, que han buscado a familiares a lo largo de estos años. Y ayer hubo una carta importante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y vamos a platicar de esto con Brenda Rangel Ortiz. Brenda, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por tomarnos esta llamada.
Muy buenos días, Mario, gracias por la invitación, gracias por tomarse el tiempo y hacer relevante lo que está sucediendo en el país.
Al contrario.
Con todo el tema de los desaparecidos, perdón, Mario.
Al contrario, es un tema que yo siempre he dicho que como país tenemos una deuda porque ni los medios ni los actores públicos le hemos dado, creo que el peso que tendríamos que haberle dado desde hace muchos años. Y si nos puede compartir, Brenda, por favor, algunos de los mensajes de esta carta, que por supuesto yo invito a la gente a que la vea, pero que ayer dieron a conocer ustedes.
Sí, bueno, pues obviamente esta carta es llena de mucha indignación, mucho dolor, pero sobre todo, pues de mucha lucha, ¿no? De mucho coraje en decir que siguen presentes nuestros desaparecidos y que sobre todo no los tomen como un motín político, porque no lo son, porque no queremos que nos utilicen, que lucren con el dolor que tenemos, que llevamos familias durante años. Ahorita hay varios partidos políticos que obviamente pues se han estado queriendo poner la bandera de los desaparecidos, y por qué no lo han hecho cuando han estado legislando, es lo que les decimos, ¿no? ¿Por qué no cuando han estado gobernando? ¿Por qué no cuando han estado en el poder y que han podido hacer algún cambio y jamás lo han hecho? Entonces, sí es doloroso, sí es una de las partes de las que más estamos a nivel nacional diciendo, no, que no lo tomen como una bandera política el tema de los desaparecidos. Las familias estamos saliendo a las calles en varios estados de la República de diferentes maneras a protestar y a decir que hoy, 10 de mayo, no es un día de festejo, es un día de lucha, es un día de protesta y es un día de conmemoración para todas las madres que se nos han adelantado sin haber encontrado a sus hijos desaparecidos.
Buenos días, Brenda, te saluda Ana Ceseña. ¿Cuál es tu opinión sobre el nivel de atención y acción que han recibido por parte de los partidos políticos hasta ahora, siguiendo el hilo de lo que comentabas?
Pues en sí nosotros no hemos recibido ninguna atención jamás por ningún partido político, nunca nos han apoyado en nada. Pero sí, cuando son elecciones, pues todo mundo quiere y dice, bueno, pues siento mucho, los apoyo, voy a incentivar, voy a hacer. Pero la realidad es que dista mucho del diálogo a lo que es la acción. Entonces, pues no es verdad. La verdad es que pues no les interesa. No es un tema que a ellos les vaya a relevar con el tema de los votos. No. Ya estando dentro de la política, pues muchos políticos obviamente se rehúsan a hablar del tema, rehuyen a hablar del tema, no quieren hablar del tema. Sin embargo, bueno, ya quienes están con más tiempo, pues nos dicen es que el mismo sistema no nos permite seguirles ayudando. Entonces siempre ha sido, la verdad, gravísima el tema de justicia en nuestro país. Ha sido gravísimo el tema de certeza de dónde están, cómo están, qué fue lo que sucedió. No hay una verdad absoluta.
Brenda, ¿qué tipo de apoyo esperan recibir de los partidos políticos a partir de esta entrega de la carta?
Pues nosotros necesitamos ser escuchados, necesitamos estar sentados frente a ellos, pero que hagan compromisos, pero que esos compromisos sean reales, que sean tangibles, porque como lo comenté hace unos momentos, muchas veces nada más nos prometen y nos endulzan el oído, como han sido en estos más de 14 años y medio que yo llevo en la lucha con el tema de mi hermano desaparecido, y no hay realidades. O sea, dista mucho el diálogo de la realidad. Lo que esperamos es que sea realmente que se comprometan, que haya medios de comunicación, que existan medios de comunicación para que se haga esto visible y que no solamente quede en un diálogo en puerta cerrada.
De acuerdo, pues yo creo que estamos en un momento obviamente de elecciones, veremos la llegada de nuevos gobiernos al país, en la presidencia, en el Congreso, en los congresos estatales, en las gubernaturas, en nuevas gubernaturas, y yo le agradezco que nos haya tomado esta llamada, Brenda, y le pido y le ofrezco, por supuesto, que sigamos en comunicación.
Comentar que el día de hoy, si me permite hacer la invitación a toda su audiencia, el día de hoy, 10 de mayo, tendremos una misa oficiada por el señor obispo en la Catedral del Estado de Querétaro. A las 12 del día están invitadas todas las familias que tengan algún ser querido o todas las familias que quieran sumarse a esta lucha, de personas desaparecidas, y que pues nosotros, la verdad, con mucho cariño, con mucho amor, lo estamos haciendo por todos nuestros desaparecidos, por todas las madres que se fueron, partieron de este mundo sin conocer el paradero de sus hijos, y por todas las buscadoras que han sido asesinadas por hacer esta lucha.
De acuerdo. Sí, gracias, Brenda, le agradezco mucho.
Gracias, Mario.
Gracias. Es Brenda Rangel Ortiz, integrante del colectivo Desaparecidos Justicia en Querétaro y parte de este Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. A propósito de esta carta, que insisto, yo le invito a que la vea, está circulando en redes, y en donde se expresan esto, ¿no? El reclamo a los partidos, la falta de atención que han tenido a lo largo de los años, de los gobiernos, porque no solo son, los partidos cuando se vuelven gobierno, fundamentalmente, ¿no? Los partidos cuando están en campaña, pero después, cuando se vuelve gobierno, en esta administración les falló, como les fallaron las anteriores. No se avanzó en la identificación de los restos que se siguen acumulando en fosas en todo el país. No se dieron resultados. La mayor obra fue el tema del padrón, pues, que no lo hemos platicado aquí mucho con especialistas. No fue un ejercicio serio ni respetuoso de las familias. Y bueno, pues esperemos que la siguiente administración, la que resulte de la elección, y en la nueva conformación de autoridades en el país, pues tengo una aproximación distinta a este tema. 8:42.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Querida Jimena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, gracias Mario, Ana, Emma, Isra.
Oye, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Fíjate que esta mañana les traigo una novedad literaria, que yo sé que supuestamente a mí no me tocan esas, pero esta sí teníamos que platicar acerca de este nuevo libro. Es la, ¿cómo se podría decir? Es una meditación que escribió Salman Rushdie después de este atentado que sufrió el pasado 12 de agosto y que del 2022. Y es como muy significativo toda la historia, y creo que por lo tanto es muy interesante. Creo que muchas personas de mi generación, de tu generación, de generaciones más grandes, ubicamos perfectamente el nombre de Salman Rushdie, ya que en 1989 1988, publicó su quinto libro que se llama Los versos satánicos. Y es una libre inspiración de lo que podría haber sido lo que vivió el profeta Mahoma. Ya estuvo elogiado, fue un libro muy, 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 muy recomendado en ese momento. Pero en 1989, el ayatolá Jomeini emitió una fetua que contra este Rushdie y ofreció una recompensa por su asesinato. Entonces, imagínate que tú eres un escritor de 41 años, que habías tenido cierta fama, porque aparte pertenecías a un círculo de autores que hoy en día son como sumamente afamados del círculo inglés, incluyendo a varios escritores, ¿no? y cuando incluyendo a Ira McGuigan, a Kosoi Seguro, a Martin Amis, a Sejanet Winterstein. Y cuando sale esta fatwa, él tiene que vivir en una especie como de encierro por su propia seguridad. Y en este encierro, que duró yo creo que aproximadamente como 10 años, de repente cuando terminó salió por lo alto. Y de repente lo veíamos en películas como Bridget Jones, que creo que cuando lo vimos ahí todo el mundo nos quedamos así como de... Y entonces, en estas meditaciones de su nuevo libro, platica que en ese momento él tuvo que tomar la decisión de que si quería seguir viviendo escondido o que si quería presentarse ante la gente. Y que muchas personas tenían mucho miedo de cuando él se presentaba en ciertos lugares porque tenían el temor de que si algo le pasaba a él, pues fuera como ajá, una cuestión que le pasara a los demás, ¿no? Entonces, claro, él quería hacer como esta idea de que, no, a ver, ya las cosas están bien, yo me voy a presentar constantemente, voy a ser muchísimo más público de lo que normalmente sería un escritor y voy a presentarme a las personas. Y así vivió muchos años. Y el pasado 12 de agosto estaba en una presentación en un lugar que se llama Chautauqua, en el estado de Nueva York, para dar un discurso acerca de los riesgos que viven los escritores que escriben sobre ciertas cuestiones políticas. Y de repente, cuando se sube al escenario, una persona se le abalanza y empieza un intento de homicidio con un uh-huh, cuchillo, ¿no? Y, uh-huh, y en ese momento cuenta que muchos de los asistentes pensaban que era como una especie de performance de lo que se supone que son los riesgos que puede llegar a vivir un escritor. Pero en 27 segundos le dieron como unas como 15 penetraciones en diferentes partes uh-huh, del cuerpo. Y él narra todas estas sensaciones. Dice que cuando ve a la persona, y justamente estoy evitando decir su nombre. Cuando ve a la persona, dice, así que eres tú. Y entonces empieza la narración de lo que es las meditaciones después de un intento de asesinato. Y se llama El Cuchillo. Y estas memorias de esta situación y de lo que fue su convalecencia, su recuperación, lo que ha estado pensando en los últimos meses, creo que es muy interesante porque en lugar de contar una narración que es un hecho trágico, es una oda a la vida y el por qué es importante estar aquí. Y eso creo que es como muy reconfortante, porque, por ejemplo, en el otro libro que ya habíamos comentado, el del colgajo de Philippe Lafon, es una historia que te rompe completamente. Y aquí Rushdie, al mismo tiempo que te va contando lo que está viviendo, lo que le pasó a su ojo, lo que le pasó a su boca, lo que le pasó a su hígado, incluso hasta lo que le pasaba a su próstata, que no, ella no fue directamente afectada, pero ya estaba también ahí en todo eso, te va como contando el por qué quiere estar aquí, el por qué quiere seguir en la vida, por qué está luchando tanto por estar bien, cuál era su actitud ante todo eso. Y, por ejemplo, cosas como muy significativas de que su pareja le escondió todos los espejos durante un momento de la convalecencia. ¡Órale! Porque ella le decía que ella no quería que él se acordara de él mismo en esa situación. Pero ella lo que hizo es que sí lo grabó. Y entonces, pasando los meses, le dijo, pues como si te querías ver, ¿no? Y entonces ella, mientras le mostraba los videos, pues estaba llorando, porque es muy, muy fuerte. Y él le cae el 20 y dice... Agradezco mucho que no me vi así en ese momento, porque hoy que no estoy así, me puedo ver así y puedo decir que salí adelante de esa situación. Entonces, es un libro increíble, muy conmovedor, toca muchos aspectos de su vida, cuenta cosas como de qué pasó cuando estaba escribiendo los versos satánicos, que creo que para muchas personas puede causar mucha curiosidad. Y al final de cuentas cierra diciendo que pues como autor de los versos satánicos siempre quiso como escaparse de eso, siempre quiso decir que quería ser más allá el autor de los versos satánicos. Pero después de ese atentado dice, no, pues ya, no hay forma de escapar. Ahora soy el escritor que sobrevivió.
Vaya, qué fuerte esto que nos acabas de contar. Y bueno, sí, sin duda uno de los personajes, yo creo que esto que vale la pena que lo pongas en la mesa, porque son esas historias que creo que tendrían que haber recibido todavía más atención, pero que en medio de tantas noticias de pronto pasan desapercibidas, lo que significa un atentado contra un escritor, lo que significa la violencia por alguien que lo que hace es poner palabras en papel y que despierta las reacciones como las que nos estás contando, lo que esto implica en términos de la libertad de expresión, de pensamiento. Y bueno, pues la habilidad y la capacidad de un escritor de convertir un hecho violento en una reflexión como la que nos acabas de contar, ¿no?
Creo que es muy interesante también que una de las cosas que menciona tanto este Salman Rushdie como este Lampoon es que las personas que hacen estas cosas que van en contra de las obras, por lo regular ni siquiera las han leído, por lo regular no las consumen. Y entonces la persona que hizo este atentado contra Salman Rushdie dice que no tuvo la necesidad de leer los versos satánicos para saber que Salman Rushdie era una mala persona porque había escuchado una conferencia de él en YouTube. Y la verdad creo que voy a sonar muy malanda, pero para ser violento, al parecer no hay como razones suficientes. Cualquier pretexto puede ser sinónimo de esa clase de reacciones. Y la reacción de él de escribir este libro, porque dice que él estaba escribiendo otro libro y que ya tenía otro libro en prensa cuando todo esto sucedió, y dijo, me era imposible escribir una cuestión de ficción después de que yo viví esto. Tenía que sacar esto que estaba viviendo, esto que vivió mi familia, que vivió mis amigos, que vivieron la gente que está como más cercana a mí, lo tenía que sacar de alguna manera, y después, ahora sí, creo que ya puedo regresar a escribir cuestiones de ficción. Hay varias entrevistas que le están haciendo, por ejemplo, hay una en The New Yorker que está muy buena, hay otra que le hizo la radio pública de Estados Unidos, también muy buena. Entonces, les recomiendo, la verdad, que si no les da tiempo de leer el libro, porque yo sé que hay veces que la vida nos gana y esta batalla por la atención, de repente, es difícil ponerse a leer con las pantallas, escuchar el podcast, escucharlo a él decir estas palabras, resulta muy interesante.
Vale, pues sí, sin duda. Gracias, Jimena.
Muchísimas gracias, Mario. Feliz Día de las Mamis a todas las mamis. Yo ya felicité a mi mami. También felicitamos a las mamis de todos ustedes y les mandamos un gran beso.
Cómo no. Muchas gracias, Jimena. ¿Y nosotros con qué vamos?
Nos vamos con algo de música. Esto es Shine On de The Cooks.
Shine on.
Shine On de The Cooks.
Muy bien, buena rolita. En esta mañana déjame mandar saludos también a Guadalupe Cortés, a quien le mando un gran abrazo, a Susana Zamudio también, muchas gracias. Y vamos con alguna nota antes de cerrar, con un tono amable a propósito de la llama olímpica, que bueno, usted sabe que en el verano estaremos celebrando los Juegos Olímpicos de París, y aquí la información.
Hasta llegar a la capital francesa, la antorcha olímpica recorrerá los rincones más bellos de Francia con la intención de mostrar lo mejor de su patrimonio. La llama se dejará ver en lugares emblemáticos como el famoso Mont Saint-Michel, en rincones naturales como la majestuosa cumbre alpina de Le Mont Blanc, haciendo un guiño a la gastronomía local como cuando pase por los viñedos franceses más reconocidos o espacios culturales tan reputados como el Museo del Louvre. Como curiosidad, el relevo de la antorcha se va a dejar ver por París antes de la inauguración de los Juegos, concretamente el 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, mientras que abandonará el hexágono para realizar un periplo por las regiones de ultramar del 9 al 17 de junio y alcanzar puntos tan remotos como la Guayana, Martinica, Guadalupe, la Polinesia o Nueva Caledonia. A su vuelta a Europa, la antorcha realizará una pequeña incursión por el Parlamento Europeo de Estrasburgo y se paseará por el famoso Castillo de Versalles. El fuego olímpico va a cerrar su periplo con su último relevo, del cual se guarda en secreto la identidad de la persona que encienda el pebetero instalado en los famosos jardines de Tullerías, en el centro de París.
Muy bien, pues ahí está la información y ya casi nos vamos, ahora sí, querida Ana Ceseña.
Así es, creo que fue un buen programa y importante lo que nos comentaba Brenda en este Día de las Madres. También recordemos a las Madres Buscadoras. Gracias por estar y nos vemos el lunes a las 7 de la mañana.
Muy bien, y muchas gracias, Chema Hernández.
Igual, muchas gracias por escuchar, Ana, Mario. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Ana. Y pues aprovecho a mandarle un saludo a Marilú y a Raquel, que siempre están escuchando aquí el radar. Un abrazo a ustedes dos y a todas las madres.
Muy bien, pues muchas gracias, querido Chema, gracias Ana, gracias Isra, y ya sabe que se queda usted siempre en buenas manos con nuestra programación aquí en Ibero 99, y nosotros le esperamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Ya sabe que son estos días de mucha información, así que el lunes le esperamos para contarle todo lo que pase a lo largo de este fin de semana. Yo soy Mario Campos, mando muchos abrazos y les deseo, como siempre, que tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.